Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. En este día en que una borrasca atraviesa la nación y bajará las temperaturas. Ojalá traiga algo de agua, como promete. Nos lo va a explicar enseguida el hombre del tiempo, nuestro Olcina. Es día bisiesto, de año bisiesto. Esta jornada, 29 de febrero, que solo existe cada 4 años. Y es también el cumpleaños de nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La Organización Mundial de la Salud, acabas de oírlo, ha elevado a muy alto el riesgo del coronavirus, que aunque se está ralentizando en China, donde parece que empiezan a controlarlo, se ha disparado en países como Irán e Italia, que han reinfectado con sus ciudadanos a otros países. Evita la OMS elevar el rango de la expansión del virus a pandemia, porque pandemia supondría tirar la toalla en cuanto a la posibilidad de controlar el coronavirus y aceptar que infecte de forma generalizada a la población. Todavía se piensa que con las medidas adecuadas puede frenarse la extensión. Escuchamos al secretario general de la Organización Mundial de la Salud.
Una pandemia es una situación única en la que consideramos que todos los ciudadanos del planeta pueden infectarse en un periodo de tiempo. Lo que hemos visto en este virus es que, con medidas de contención, el curso de esta epidemia o múltiples epidemias puede alterarse significativamente. Declarar una pandemia no ayuda cuando se está intentando contener la enfermedad.
Es tranquilizador que el agente vírico no parece causar en general más que los síntomas de un catarro, aunque desconocemos de él muchas cosas, por ser nuevo. A saber, por ejemplo, ¿cuál es su definitivo origen toda vez que se descarta el mercado de animales de Wuhan? El ritmo al que podría mutar, por cierto, se ha establecido en uno de los contagiados brasileños que ya lo ha hecho, ya ha mutado 3 veces. O su estacionalidad. Si desaparecerá o crecerá, por ejemplo, con la primavera. Nuestra tertulia de chicos será hoy el espacio para los científicos que nos van a explicar todas las características y preocupaciones que suscita el coronavirus. En España se elevan a 43 los infectados, una cifra todavía muy alejada de la italiana, donde ya han muerto 21 personas. Se estima que nuestro país va a entrar en breve en la fase de aceleración. 54 países están ya afectados y la consecuencia más evidente ha sido la suspensión de actos multitudinarios de dimensión internacional como la Feria de Turismo de Múnich y el Salón del Automóvil de Ginebra. Entre tanto, se perciben ya las consecuencias graves en la economía mundial. Las bolsas experimentaron ayer un viernes negro con caídas fuertes, que en Europa han sido del 3%. Y también el IBEX, nuestro índice, se ha sumado a esta bajada, que en el conjunto de la semana ha alcanzado un 11,8%, la peor cifra desde 2010. Equivale, para que te hagas una idea, a la desaparición de 84.939 millones de euros de capitalización. Para que te hagas una idea, lo equivalente al tamaño bursátil de Inditex entero, la empresa de Zara. El problema, comparado con los otros dos virus respiratorios anteriores, el SARS de 2003 y el MERS de 2009, es que ahora China constituye la mayor potencia económica mundial y tiene un peso mayor en las cadenas de suministro, que están viendo, por ejemplo, cómo muchas piezas de montaje en cadena de coches han dejado de llegar. Y mientras el coronavirus copa nuestros esfuerzos informativos, más por lo bajini, se está desarrollando en España el proceso de desmontaje cuidadoso de la reacción contra la intentona independentista de 2017. ¿Por qué hay que ver lo que nos costó poner el 155, te acuerdas, sin duda? La de trabas, por ejemplo, que pusieron el PSOE y Ciudadanos a aquella medida. Y lo mal que hicimos dejando la TV3 y los medios de comunicación autonómicos como siguen estando, al servicio del independentismo. O los Mossos de Escuadra, después de la traición de muchos de sus hombres sin cambios. Pues todo aquel esfuerzo de conciliación democrática ha quedado en nada. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que los que manipularon la ley y cometieron delito, entre ellos Josep María Jové, que era secretario general de Economía y Hacienda de la Generalitat y coordinador del referéndum ilegal, y que acaba de ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desviar más de 2 millones de euros del presupuesto público al procés, se sientan ahora como interlocutores privilegiados del Gobierno en la famosa mesa de diálogo. Los que se negaron a cumplir las órdenes de los tribunales y de los organismos, por ejemplo Torra, pisan alfombra roja y abrazan a Pedro Sánchez. Y los que estaban en la cárcel por actuar como matones para más de la mitad de los catalanes, entre ellos Junqueras a la cabeza, salen de la celda sin arrepentirse, dicen que lo van a repetir y reciben gloriosos aplausos en la universidad. La verdad es que todo esto es difícil de entender. En una semana, cuando Pablo Iglesias hace de figurante de la monarquía que criticaba hace nada y Pedro Sánchez se felicita de tener de vicepresidente al que le quitaba el sueño. Esta misma semana la ONU ha acusado a Venezuela de beneficiarse del narcotráfico y el principal favorecido de Caracas en España ha tenido acceso al organismo encargado de vigilar a los secuaces de Maduro en España, el Centro Nacional de Inteligencia. Iglesias, por lo tanto, está en disposición de trasladar a sus amiguitos bolivarianos los datos que puedan tener sobre ellos los miembros de nuestro espionaje. Que alguien me explique todo esto. Envalentonado por esta favorable evolución de sus intereses, Carles Puigdemont cumple hoy su promesa de viajar a Perpiñán, en el sur de Francia. Acabas de oírlo en el informativo. Amparado por la inmunidad parlamentaria europea, ha convocado hoy un mitin en el Congreso de Exposiciones de la localidad. Y la ANC, la organización independentista, ha movilizado un porrón de autobuses para que lo geleen convenientemente y llenen este centro de exposiciones. En Francia, claro, se han disgustado y se protesta por la provocación que ha supuesto que el expresidente, al llegar a Perpiñán, haya dicho con toda la cara que está feliz de pisar suelo catalán. Manuel Valls le ha aclarado en un mensaje que la localidad es suelo francés, que no es bien recibido y que no solo provoca a la democracia española, sino que ofende a Francia, que es una república indivisible. Esto, la verdad, parece un teatrillo de títeres. Y te decíamos al comienzo del editorial que ha sumado nueva población el número de contagios en España, concretamente 43 personas se encuentran afectadas. Vamos a recapitular las cifras con ayuda de Diego González. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Los últimos casos los hemos conocido en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en Valencia y hoy mismo en Baleares. Si recapitulamos, tenemos que remontarnos hasta el día 29 de enero. Dos casos, un turista alemán en La Gomera y un británico en Baleares. Ambos casos importados, ambos dados de alta. Pero el virus se expande esta semana. El lunes en Canarias, el martes salta a la península, Madrid, Cataluña, Castellón. El miércoles se detecta el primer caso en Andalucía, en Sevilla. El jueves, 6 casos de golpe en Valencia, 2 en Castilla y León y 1 más en La Gomera. El viernes, primeros casos en Aragón y País Vasco y se repiten más casos en Madrid, en Andalucía y en Valencia. Todos presentan síntomas leves, salvo 2 pacientes, los 2 en Madrid. Una mujer de 77 años ingresada en la UCI en el hospital de Torrejón de Ardoz y un hombre de 66 que ha sido trasladado al hospital Carlos III. Estos dos casos preocupan y mucho a las autoridades por 2 motivos. Por uno, se debe a su estado grave. Ambos presentaban patologías previas. Por otro, y más importante, es que no viajaron a zonas de riesgo. Se contagiaron aquí. Si añadimos el caso de Sevilla, son 3 ya las personas que se han infectado en España y es importante saber dónde y quién les contagió. La OMS ha elevado a muy alto el riesgo de propagación del virus. Son ya más de 83.000 las personas afectadas en 54 países. Hay casos activos en Asia, en Europa, en África, en Norteamérica y en Sudamérica. También la situación es especialmente preocupante en Irán, con 34 muertos, cifras oficiales, extraoficiales apuntan a más de 200 y 388 los casos confirmados. Corea del Sur, son 2.337 casos y 13 muertes. En Italia, aquí al lado, con 821 casos y 21 fallecidos. En China, epicentro del brote, han comenzado a frenar la epidemia. Aún así, hay 2.835 muertos y casi 80.000 casos. La alerta de alto riesgo de la OMS no es por la mortalidad del virus, sino por lo rápido que se propaga.
Pues muchísimas gracias, Diego. Después, lo comentaba antes, nuestra tertulia se ha transformado en gabinete científico y hablaremos de todos los detalles del virus. Pero a propósito de lo más novedoso, podemos decir que hemos conocido que el coronavirus puede sobrevivir hasta 9 días fuera del cuerpo humano y que además se han producido casos de reinfecciones de personas que, habiendo pasado ya la enfermedad y habiendo sido dadas de alta, de nuevo presentan algún rastro del virus. Pablo Díez es nuestro corresponsal de COPE y ABC en China y nos cuenta estas novedades. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues efectivamente, aquí en China, que es donde empezó el coronavirus y donde parece que se ha conseguido frenar con medidas draconianas, como estas cuarentenas de millones de personas y los estrictos controles sobre los movimientos, han descubierto en la provincia de Cantón, Guangdong, que un 14% de pacientes que se habían recuperado del coronavirus han vuelto a mostrarlo en chequeos posteriores. Por lo tanto, están recomendando a estos pacientes que hagan una cuarentena de 14 días más por si acaso podían seguir contagiando el virus, porque parece que sigue activo y no solamente es algo que haya ocurrido aquí en esta provincia, está pasando también en otros lugares de China y también se ha detectado ya un caso similar en Japón, lo que demuestra que este virus, además de propagarse muy rápidamente, es muy escurridizo y supone un gran peligro para la salud.
Pablo, muchísimas gracias. Y preguntarte, porque los datos son positivos con relación a China, si el estado de ánimo de la población y el tuyo mismo es más optimista, visto que parece que se controla.
Pues sí, Cristina, y me gustaría decirte que me preguntaste hace varias semanas si yo tenía miedo aquí en China, y yo la verdad es que aquí en China no tenía miedo, y ahora sí que tengo miedo por lo que está pasando en España, porque creo que se está dando un mensaje demasiado complaciente sobre el virus, diciendo que es como una gripe o que la mortalidad no es muy alta o que afecta a personas mayores. El problema de este virus es que es muy contagioso y se propaga tan rápidamente que colapsa los sistemas sanitarios. Eso es lo que ha pasado en China, eso es lo que está pasando en Corea del Sur y eso es lo que está pasando en Japón también. Y por eso se están poniendo medidas draconianas. Por eso desde aquí, desde la experiencia que tengo yo cubriendo el coronavirus desde hace ya más de un mes, me gustaría lanzar un mensaje a la gente para que sea consciente de los riesgos que entraña y que lo primero es la protección personal. ¿Qué significa? Pues, por supuesto, lavarse las manos, no toser en un pañuelo en las manos, y también guardar la distancia con otras personas, y sobre todo, lo más importante, evitar aglomeraciones, porque eso es lo que la OMS está diciendo que hay que hacer para evitar la propagación del coronavirus. Y parece que en España, pues, no nos damos cuenta. Unos días antes de que estallara la epidemia en Wuhan, se reunieron 40.000 personas en un gran banquete. Algunas ya sabían que había el virus y la televisión los mostraba riéndose como si no fuera importante. Y en España, pues, tendremos también este fin de semana partidos de fútbol y reuniones multitudinarias. Y, por ejemplo, en Pekín lo que están haciendo ya es que si tú reservas una mesa en un restaurante, no dejan que haya más de 3 personas. Y esas 3 personas tienen que tener 1 metro de distancia cada uno. Por lo tanto, para combatir este virus, sea más mortal o no que la gripe, lo más importante es la prevención y sobre todo darse cuenta de que es muy peligroso. Y creo que en España la gente todavía no se ha dado cuenta.
Pablo Díez, muchísimas gracias a nuestro corresponsal en China. Mucho ánimo, un abrazo.
Gracias a ti, Cristina.
Precisamente sobre estas y otras cuestiones vamos a preguntar a don Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, Estanislao.
Muy buenos días, Cristina.
Cosas concretas y que hemos sabido, que el virus en efecto reinfecta.
Bueno, a mí me gustaría también puntualizar que esos diagnósticos que se han hecho a los pacientes después de los 14 días son diagnósticos en los que se va buscando los ácidos nucleicos, la presencia de ácidos nucleicos del virus, y no tanto la presencia de virus en sí, o sea, virus en el sentido de aislar el agente infeccioso y ver que ahí hay un virus que puede infectar, pues, a unas células o a algún sistema en el que se pueda ver que hay crecimiento de virus. En ese sentido, el diagnóstico de la presencia de virus no implica necesariamente que la enfermedad está rebrotando, ¿vale? Puede ser una consecuencia de que el virus, pues, se está destruyendo, que el cuerpo lo está eliminando y que lo podamos detectar de una manera más fácil. Uh-huh. Esto lo digo también sin Yo creo que no lo hay, lo he estado viendo, pero no hay evidencias de lo que he comentado, pero no se puede tampoco descartar. O sea, simplemente no hay un reporte que diga que la transmisión del virus, por ejemplo, pues a través de heces o a través de muestras que provienen de pacientes que ya han pasado la enfermedad, son infecciosas. Es simplemente eso, no se sabe.
No se sabe.
Pero no sería esperable de que no fuera así. Nuestro sistema inmune, en principio, después de haber pasado la enfermedad, ha sido estimulado para producir anticuerpos y células reactivas, células T reactivas, que son capaces de neutralizar y contener la replicación del virus. Iría un poco en contra de la inmunología, de los conceptos básicos de la inmunología, que ese paciente que acaba de pasar la enfermedad tuviera otra vez un pico de virus y que volviera otra vez a tener todos los síntomas que ha tenido anteriormente.
Desconcierto en la población por el hecho de que, subrayándose que los síntomas en general son parecidos a los de un catarro y la mortalidad relativamente moderada, sin embargo, la reacción de las autoridades está siendo contundente en muchos países. ¿Cómo se concilia una cosa con otra? Porque no entendemos.
Pues es muy difícil conciliarla. Por un lado tenemos opiniones como la de vuestro compañero que acaba de dar ahora su
criterio,
opinión.
Sí, Pablo.
Y por otro lado tenemos pues opiniones en las que hay gente que piensa que es lo que es la pandemia es ya imposible pararla y que lo único que tenemos que administrar es la dimensión de cómo tratar de ralentizarla para que nuestro sistema sanitario sea capaz de asumirla. Y por otro hay versiones que dicen que bueno, que todavía somos capaces de hacer un trazo de seguir a los pacientes que tienen la enfermedad ahora, que han sido diagnosticados, tratar de ver cuáles han sido las personas que les han infectado o con quién han estado y tratar de aislar a esas personas, que es ahora mismo donde nos encontramos en España.
Pero a su vez, incluso en el escenario de pandemia, ante la eventualidad de que la gente se contagiase libremente, la preocupación ha de ser moderada. Quiero decir que la enfermedad no parece ser virulentísima.
Claro. Eso es el mensaje principal que yo creo que debería de transmitirse y que habría que matizar de las palabras que ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud. O sea, sí es un virus al que hay que tener una... ahora mismo ya es un virus pandémico, se ha extendido por todo el mundo y hay casos en muchísimos países en los cuales el virus ya se ha transmitido entre personas de ese país. Por definición, eso ya es una pandemia. El que seamos capaces de contener esa pandemia o no es lo que va a determinar al final la evolución.
En tu opinión, ¿estamos en la fase crítica en España, en el sentido de que ya se avezaba hoy que la cuestión va a dispararse numéricamente con cierta rapidez? Al cierre de ayer hablábamos de 39 contagiados, hoy ya de 43, o sea, la cosa va subiendo.
Sí, y es muy probable que siga subiendo las curvas de epidemiología cuando tenemos un brote por un virus. Pues siguen un patrón logarítmico y ese patrón logarítmico indica que estamos, pues sí, probablemente empezando a tener el inicio del salto hacia el pico que se esperará probablemente en abril-mayo.
Hay una última cuestión que también... Perdona, que te he interrumpido.
Sí, no. Lo que quería decir es que el que esto ocurra en abril o mayo también añade una nueva incertidumbre. Y es qué es lo que puede pasar cuando aumenten las horas de sol y aumente la sequedad. Se sabe que antes estaba escuchando lo que estaban comentando y pues había un reporte o un artículo diciendo que el virus podía sobrevivir hasta 9 días después fuera del cuerpo humano. Bueno, pues eso es muy relativo, depende de en qué ambiente se encuentre. Y precisamente esas horas de luz y esa sequedad afecta un montón a este tipo de virus y puede reducir un montón su supervivencia fuera del cuerpo humano. Y eso va a reducir también la transmisibilidad.
O sea, la mejora del tiempo nos favorecería, vamos a decir.
Exactamente, sí.
Qué bueno. En el caso de la lluvia que vaya a producirse este fin de semana, bueno, es conocimiento popular, yo lo digo desde mi ignorancia, que la lluvia limpia los virus. ¿También se hace extensivo al coronavirus?
No hay evidencias de que eso sea así para el coronavirus y para este coronavirus en particular, que yo sepa. Lo que sí que puede hacer es que la gente salga menos de casa y que esté menos expuesta a posibles personas que puedan estar infectadas.
Pues Estanislao Nistal nos va informando puntualmente y con mucha profesionalidad de lo que está aconteciendo. Es profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, a vosotros.
Así que el tiempo nos preocupa particularmente en este fin de semana y Olcina, nuestro director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, nos lo explica. Buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Pues estamos listos, que en realidad sí. La lluvia bueno. No tendría por qué ser positiva. Bueno, vamos a ver qué tiempo nos auguras.
Pues mira, vienen lluvias, es decir, no vienen grandes cantidades, pero sí que en las últimas horas ha entrado un frente bastante activo, va asociado a esa borrasca que han bautizado como Jorge, que está afectando sobre todo a la parte de las Islas Británicas, de Francia, de la Francia Atlántica, y que allí sí que va a provocar, bueno, pues un tiempo como el de estas otras borrascas que en el mes de enero y febrero han tenido por esas latitudes, ¿no? Por tanto, una nueva gran borrasca en aquellas latitudes que a nosotros, bueno, nos va a afectar de manera ya muy, muy tangencial, ¿no? Sí que es verdad que se está produciendo ya temporal marítimo en las costas de Galicia, de Asturias, en general todo el litoral cantábrico, tanto hoy sábado como mañana domingo van a estar bajo los efectos de ese temporal, y las lluvias que ya han comenzado también en esa parte noroeste y que van a ir barriendo, van a ir cubriendo el resto de la península ibérica en las próximas horas, ¿no? Por tanto, notamos ya un cambio de tiempo, lo vamos a ir notando progresivamente en el resto de comunidades, desde Galicia hasta el sureste peninsular. Pero bueno, conforme vaya avanzando ese frente hacia el sureste, cada vez será menos activo y bueno, provocará menos precipitaciones. Pero ya digo, cambio de tiempo este fin de semana, volvemos a unas condiciones, bueno, pues de precipitación, no de frío, porque realmente las temperaturas no van a ser muy bajas. De hecho, las mínimas con el paso del frente pues van a subir tanto en la próxima madrugada como en la del domingo al lunes. Y lo único, bueno, pues que supone un cambio en las condiciones que hasta ahora hemos tenido. Hemos disfrutado unos días finales de febrero, podríamos decir demasiado anticiclónicos, con temperaturas pues no muy habituales para la época del año. Ahora se hará el balance de lo que ha sido el mes de febrero de este año 2020, pero ya podemos adelantar que en muchas regiones de España hemos tenido temperaturas entre 2, 3 o incluso 4 grados por encima de lo que es normal, lo cual no es es muy singular, digamos que no entra dentro de mucha normalidad para ser un invierno. Y lo que comentábamos, Cristina, es que este fin de semana pues cambia el tiempo, es decir, cambian esas condiciones.
¿Y hasta cuándo va a durar esta traslación?
Pues mira, la verdad es que la semana se presenta un poquito revuelta. No en toda España, en la mitad norte, por así decirlo, especialmente en las comunidades del norte peninsular, porque van a ir entrando frentes que van a ir barriendo, van a ir dejando precipitaciones, no de gran importancia, pero bueno, al menos sí que va a llover, que también hemos pasado un mes de febrero muy poco lluvioso, anormalmente poco lluvioso, y bueno, esta primera semana de marzo pues va a ser algo más revuelta, ¿no? Ya digo, no en toda España, el sur peninsular y el Mediterráneo seguirán pues en unas condiciones de tiempo muy, muy agradable. Por supuesto, Canarias, que queda ajena a todo lo que estamos diciendo, y allí afortunadamente este fin de semana van a tener un tiempo muy tranquilo, el tiempo de los alisios, y es un poco el panorama que tenemos para las próximas horas y días en España.
Pues muchísimas gracias a Olcina, que también se ha convertido en prospector de lo que con el virus pueda ocurrir.
Bueno,
muchísimas gracias.
Sí. Nada, gracias a vosotros, Cristina.
Feliz fin de semana.
Igualmente para todos.
¿Qué es Cuaresma? Y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa si esto es un magazine de información general? Bueno, a veces en los informativos mencionamos que comienza el Ramadán o que se produce tal o cual fiesta judía. En el caso de la cristiandad parece afectar a mucha más gente. El pasado miércoles, justo con el fin de los carnavales y el entierro de la sardina, con el miércoles de ceniza empezaba este periodo interesante de 40 días antes de la Semana Santa que los cristianos utilizan para empezar de nuevo, para, digamos, mejorar como personas. Y también vamos a mirar el saltoral del día. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. último día de febrero en el que la Iglesia nos presenta a San Dositeo, cuya existencia se sitúa en el siglo IV. Sus primeros años de juventud los pasó en el ejército, impregnado en todo momento de su fe cristiana. Prueba de ello es que Dositeo visitó los santos lugares. Totalmente impresionado, se hace monje entrando en un convento de Gaza. Sus grandes aspiraciones ahora son imitar fielmente al Señor en su desprendimiento para llenarse de su amor. Lo único que realmente le importaba era alcanzar la salvación. Y como sustento le sirven los frutos de la tierra que cultiva en el huerto con el sudor de su frente. Así vivió entregado y en el más absoluto silencio para encontrar la unión perfecta con Dios, punto fundamental de la vida ascética hasta su muerte.
Dositeo, no creo que queden muchos que celebren este cumpleaños o este santo. Cumpleaños, por cierto, hoy de don Pedro Sánchez. Es año bisiesto, día especial, 29 de febrero, que en muchos años no existe. Y en un instante te explicaremos cuándo comenzó lo de los años bisiestos, para qué sirve y cómo se sienten las personas que cada 4 años pueden celebrar su cumple, pero en medio no tienen día propio.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País.
Tú, pásame el ticket del parking.
Si lo tienes en la boca.
El nuevo Renault Zoe, 100% eléctrico y con 386 kilómetros de autonomía, lo va a cambiar todo. Salvo que sigas perdiendo el ticket. Nuevo Renault Zoe, el eléctrico para todos los días. Ven a la red Renault y descúbrelo. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador oficial VIPS.
Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Domingo 1, primer libro, Prometeo, por solo 1,95€ con El País.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Con el método Pascal, estudiar ya no será un problema. 40 años de investigación educativa nos avalan. Aprovecha ahora en Semana Santa la oferta de su 40 aniversario. Tienen cursos en casi toda España para alumnos, desde primaria hasta universitarios y opositores.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado. I don't know why you think
that you could help me when you could. Pues este sábado, 29 de febrero, es un día un poquito especial. Es un día, querido Juan Amaro, que solo ocurre cada 4 años.
Buenos días, Cristina. La creación de los años bisiestos se remonta al siglo IV y fue Julio César el que tuvo esta iniciativa.
Es año bisiesto, efectivamente. Ya los romanos sabían que había que hacer una corrección astronómica porque la Tierra no tarda 365 días en dar la vuelta al Sol.
Eso es, exactamente. Son 365 días y casi 6 horas. Estas 6 horas se van acumulando año tras año y pasó que tenían un retraso. Por lo tanto, fue Julio César el responsable de esta corrección, donde añadieron el día 29 de febrero al calendario.
Donde se, digamos, retoman las horas de retraso que llevamos con respecto al Sol. ¿Y por qué se llaman bisiestos, Amaro?
Bueno, pues a esta pregunta puede respondernosla Miquel Querejeta, que es astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional.
Julio César ya introdujo esta corrección en su calendario, lo que se conoce como calendario juliano, y de hecho de ahí deriva la palabra bisiesto, ya que el día que se duplicaba para corregir ese exceso en la duración del año respecto a un número entero de días, era el sexto día anterior a las calendas de marzo. En el calendario romano, las calendas eran el primer día de cada mes, que de hecho de ahí deriva la palabra calendario, y al duplicar el sexto día anterior a las calendas de marzo, de ahí viene la expresión bis sextus, bisiesto.
Date cuenta. Además, no son 6 horas exactas las que hay que recuperar, sino exactamente 5 horas 48 minutos. Claro, a lo largo del tiempo la diferencia se acabaría notando.
De manera que el Papa Gregorio XIII creó una comisión del calendario formada por una serie de astrónomos que se encargaron de proponer una reforma que eliminara esos días de exceso que se habían acumulado y introdujo unos cambios sobre qué años son bisiestos y cuáles no. En concreto, eliminaba como bisiestos los múltiplos de 100, a pesar de que sean múltiplos de 4, y siempre que no sean múltiplos de 400. Por ejemplo, el año 2100 no será bisiesto, a pesar de ser múltiplo de 4, pero el 2400 sí que será bisiesto. Esto es lo que conocemos como calendario gregoriano y ajusta muy muy bien la duración del año promedio a el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol.
El 2100 no será bisiesto, pero bueno, no lo vamos a ver ni tú ni yo. Y yo lo que me pregunto es cómo se sienten las personas que solo tienen realmente cumpleaños cada 4 años, Amaro.
Pues se sienten especiales. Tienen hasta un club mundial. Mira, su fundador es José Manuel Ubarrechena y nos va a contar por qué se siente especial.
Oye, los bisiestos somos únicos en el mundo y en el universo. Patrimonio de la humanidad, capricho de los Césares. Imprescindibles para que funcione el calendario. Somos especiales porque cumplimos cada 4 años. Y olímpicos porque vamos con las olimpiadas, que ya desde los romanos estaban.
¿Cómo? como solo celebran los cumpleaños reales, los de los años bisiestos, hoy José Manuel cumpliría 21 años. ¿Eh? Ana Herranz, otra bisiesta, le da un toque diferente a la cuestión.
A mí la típica pregunta que te hace siempre a un bisiesto es ¿cuándo lo celebras? Y a mí cuando era muy pequeña me preguntaron y yo dije, bueno, pues el día 1. Y dije, ¿por qué el día 1? Pues porque yo el día 28 no había nacido. O sea, yo nací el día siguiente al 28 de febrero. Que hay 29, bien, que no hay, pues el 1. Claro, que me siento especial, pero además porque, joder, he nacido un día especial, o sea, es un día que solamente se repite cada 4 años y encima es un día que todo el mundo se acuerda.
Por otro lado, Cristina, también hay estudios psicológicos que afirman que ser bisiesto puede condicionar la personalidad. Sobre estas cuestiones hemos hablado con Diana Sánchez, psicóloga sanitaria perinatal.
Puede ser o positiva en el sentido de considerar, bueno, pues mira qué bien, me lo tomo en el punto de vista de realmente cumplo años cada 4 y soy más joven, que para mí sería una visión como positiva, optimista y quizá incluso alegre. Y luego puede haber otra también, y es que haya niños o personas que lo tomen como, jolines, realmente no cumplo años, está dentro de 4 y siento que me falta mi día especial. Es decir, todo va a depender, para mí, del estilo de personalidad y del estilo familiar.
De paso, y por este carácter especial de los años bisiestos, se piensa que tienen ciertas características peculiares y entrañan supersticiones. Simplemente los refranes ya nos dicen año bisiesto, año siniestro, o año bisiesto, ni casa, ni villa, ni huerto, ni puerto. En la antigüedad, los romanos hasta cerraban los templos en los febreros bisiestos por si Júpiter montaba en cólera.
Sí, y además otros acontecimientos que han coincidido con años bisiestos como el hundimiento del Titanic, el inicio de la Guerra Civil Española o asesinatos como el de Gandhi o de Kennedy.
Pero no todo son creencias negativas, Amaro. En Irlanda, que sepas, los niños nacidos el 29 de febrero traen un pan debajo del brazo y reciben como premio 100 euros.
Pues no está mal. De todas formas, no hay que olvidar que todo esto no es más que un ajuste temporal creado por el calendario.
Desde un punto de vista astronómico, los días bisiestos no tienen nada de especial, en el sentido de que es una decisión civil, una decisión nuestra, poner el bisiesto en los múltiplos de 4 simplemente por comodidad. Por lo tanto, no tiene ningún sentido desde un punto de vista astronómico el ver esos días como días especiales o asociarlos a ningún tipo de superstición.
Y ojo, ojo, porque este año sí que hay razones para celebrar el año bisiesto. Hay un cumpleaños especial.
Pues sí, el de nuestro querido presidente Pedro Sánchez, que también es
hoy
un día especial.
Hoy celebra su cumpleaños. Enhorabuena y felicidades.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En estos días estamos comprobando el desasosiego que te invade cuando una enfermedad que desconoces genera incertidumbre. Imagínate que esto afecta a tu hijo o a tu hija de una forma definitiva y muy a menudo de por vida. Síntomas más o menos claros desde el comienzo auguran en ocasiones una vida de operaciones y de limitaciones físicas o psíquicas sumamente dolorosas, pero insisto, ribeteadas también de esta incertidumbre. Hoy es el Día Internacional de las Enfermedades Raras y por lo tanto de tantas personas que nos rodean y que pasan por esta situación que he descrito. De hecho, conocéis todos que Isabel Genio, excepcional periodista, Tiene un hijo con una enfermedad rara. Es, de hecho, autora del libro Mi hijo, mi maestro, de la esfera de los libros. Preside la Fundación Isabel Gemio para la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras y hoy ha tenido la gentileza de acercarse a los estudios centrales de la cadena COPE. Isabel, muy buenos días.
Cristina, compañera, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Estupenda de tener una maestra como tú en las inmediaciones y de saludarte. Te veíamos hace poco en un programa de televisión en La 1. Hemos leído con gusto tu libro y esperamos tus
nuevas... El documental no lo has visto.
El documental no lo he visto porque lo va a pasar La 2, ¿no?
Sí, esta noche La 2 en la noche temática y muchas televisiones autonómicas también entre ayer y hoy lo están pasando, sí. Es un documental público, es decir, pero qué bueno que pretende llegar a cuanta más gente mejor, porque además, al final, la visibilidad, el concienciar a la sociedad sobre la problemática, en este caso de jóvenes, chicos y chicas, con diferentes patologías minoritarias.
Efectivamente. ¿Podemos calcular cuántas patologías de este tipo existen? Por lo menos cifras aproximadas.
Sí, fíjate, Cristina, un dato curioso que cuento además en el documental. De todas las enfermedades que conocemos, ¿vale?, registradas con su nombre, con su apellido, en general hay unas 18.000. De estas 18.000, bueno, todas las que conocemos, casi 7.000, son minoritarias. Fíjate, casi el 50%.
¿Y qué queremos decir cuando nos referimos a minoritarias?
Pues queremos decir que son de baja prevalencia, que...
No, pero ¿que cuántas personas
hay,
afectan?
Pues entre 1 y 5 cada 10.000 habitantes.
¿1 y 5?
Sí, menos de 5 cada 10.000 habitantes.
Madre
Entonces,
mía.
La Organización Mundial de la Salud hace, pues según la proporcionalidad de cada país, ¿no? Por eso siempre el colectivo FEDER, etcétera, ha hablado de alrededor de 3 millones de personas, porque según nuestros 46 millones, ¿no?, de habitantes, pues nos corresponde entre un 6 y un 8% de la población. Pero bueno, es tan complejo
esto, Cristina. Esto es un dato que no es baladí en el sentido
no.
de que cuando tú tienes un hijo o una hija gravemente enfermos, pero un protocolo bien diseñado, un conocimiento de cómo va a evolucionar la enfermedad, una serie de medicamentos o de tratamientos, pues la cosa es distinta a cuando de repente... pues ni sabes qué hacer,
nada.
Ni sabes cuánto va a durar,
nada.
Ni conoces qué se puede hacer.
Sí.
Es francamente desesperante.
Y todas las semanas están apareciendo nuevas enfermedades. Cuando de repente va una persona al médico, tiene algo del hígado o algo del riñón o algo de no sé qué, que no acaban de ponerle un nombre y un apellido, eso entra dentro de lo que es una enfermedad poco común.
Cuéntale a la gente cuál es la historia tuya brevemente para que se hagan una idea.
¿En qué sentido?
Bueno, como cuando empiezas a avezar la idea de que tu hijo tiene alguna enfermedad que no controlas, qué síntomas presenta, ¿cómo lo vives tú?
Bueno, en mi caso es un niño adoptado y entonces el pediatra simplemente hace unos análisis rutinarios para saber que todo, para comprobar que todo estuviera bien, ¿no?
¿Tú cuándo lo tuviste?
Y a partir
¿qué edad tenía?
De 9 meses cuando me llegó.
¿Y estaba perfectamente?
Sí, perfectamente. Y en esos análisis empiezan a encontrar unos parámetros un poco alterados, sigue y ya comienza la vorágine de pruebas y más pruebas y una cosa te llevaba a otra peor, etcétera, etcétera, hasta que te dan... En este caso no tardó demasiado por eso, porque desde un principio detectaron que ahí había alguna anomalía, porque desgraciadamente los diagnósticos todavía tardan demasiado en llegar.
¿Y qué enfermedad era o qué cuadro?
Es distrofia muscular de Duchenne, una de las más graves de todas las raras, es una de las más graves que afecta a los chicos casi siempre, pero también hay algún caso de niña, a los niños varones.
Y se van debilitando los músculos.
Eso es toda la pérdida muscular absoluta y intelectualmente están perfectos.
Fíjate, la distrofia muscular, ¿en qué periodo de tiempo se viene a producir a lo largo de la vida?
Desde niños.
¿Y hasta?
¿Perdón?
¿Toda la vida?
Toda la
¿Y
vida.
¿Y con qué perspectiva de vida?
Bueno, en fin, Cristina, prefiero... Depende... Todo afortunadamente y gracias a los avances científicos todo ha cambiado.
Esto es bueno.
Todo
porque
ha cambiado.
Igual
antes
que pasa...
estos niños morían con 15 años.
Madre mía.
Algunos, muchos. Y ahora ya no. Entonces, gracias a la investigación y a los avances, todo esto se cambia. Ese sería, me gustaría, Cristina, ese es el mensaje que nosotros con nuestra fundación intentamos contarle a todo el mundo, ¿no? Esta sensación ahora que hay tanto pánico por el coronavirus. Yo, en ese vídeo que estoy contando, estoy pasando por ahí en mis redes sociales, es decir, todo lo que si no tuviéramos antibióticos, el SIDA hoy ya tiene tratamiento, muchos tipos de cáncer ya no son mortales. Eso se debe gracias a la investigación. Lo del coronavirus se va a encontrar más pronto que tarde un remedio,
sí,
una
vacuna.
Sí, una vacuna
ya se habla que pudiera en tres meses empezar a probarse.
Por varias razones, Cristina. Porque... hay mucho interés, mucha voluntad política. Hay una carrera de Estados Unidos y de China por encontrar ese remedio, porque luego supondrá muchísimos millones de dólares, ¿de acuerdo? Hay talento científico, por supuesto, para ello, y hay una necesidad ahora global. Por lo tanto, se dan todas las coordenadas para que se encuentre. Pues eso... Si tuviéramos medios, ocurriría con todo tipo de enfermedades, también las incurables, también aquellas que son menos investigadas. Nos faltan medios, nos falta voluntad política. No sé si leíste la entrevista del otro día, la última, que ha dado recientemente el ministro de Ciencia, que yo me quedaba, lo decía con una naturalidad, para alcanzar la media europea en inversión en ciencia, tendríamos que aumentar la nuestra un 50%. Y que no aspiraba a estar como Alemania o Dinamarca, sino como Hungría. O sea, estamos por debajo de Hungría en inversión en ciencia, Cristina. A mí es que esto me parece, hombre, realmente inaceptable. Todos los gobiernos de todos los colores, la ciencia ha sido siempre lo último. Y ya estamos un poquito cansados. Por eso reclamamos mejores incentivos fiscales, por ejemplo, para las donaciones, tanto particulares como de empresas. Por supuesto, aumento de la inversión y un pacto de Estado por la ciencia ya, Cristina. Es que... es que los países anglosajones nos llevan mucho de adelanto por eso.
Escucha este reportaje, este tráiler de un documental, Las niñas contra el gigante, que es el caso de otra familia donde lo que se vive es el síndrome de Rett.
La enfermedad de Paula, el síndrome de Rett, es una mutación de un gen de genes. Y es una enfermedad que afecta a una nada despreciable cantidad de más de 3.000 niñas en España.
No solamente es un golpe muy duro para las afectadas, sino que también abre un campo de posibilidades para que entendamos cómo se comunican estas personas afectadas, que si no tuviésemos la enfermedad cerca, no lo podríamos ni imaginar.
Hablaba con nosotros Isabel Genio, que está en el estudio de la distrofia muscular de Duchenne, que es la enfermedad que afecta a su hijo y que sobre todo aqueja a varones. Pues en el caso del síndrome de Rett son las niñas las afectadas. Paco Juan es el padre de Ana Mari. Buenos días, Paco.
Buenos días, Cristina, y también saludo a Isabel.
Hola, Paco, ¿cómo estás?
Buenos días, buenos días.
Las niñas, sobre todo.
Pues sí, básicamente niñas, porque es una disfunción del cromosoma X, es un trastorno del desarrollo neurológico, pero también recientemente y posiblemente porque se está investigando, no todo lo que desearíamos, pero se está investigando, han aparecido algunos niños que han superado, porque normalmente con el cromosoma X falla el cromosoma X y fallecen estos niños, ¿no? Pero bueno, hay algunos niños, mayoritariamente niñas, pero hay algunos niños, sí.
¿Y cómo cursa la enfermedad si estáis luchando contra ella?
Bueno, la enfermedad es una enfermedad pues muy atroz, porque encima, como indicaba, era un trastorno del desarrollo neurológico, pero que posiblemente las niñas ya son portadoras, las niñas y también los niños, de esta enfermedad, pero nacen como unas rosas. Y entonces, normalmente, durante un año o 15 meses, tienes unas preciosas... cuenta que efectivamente, pues de alguna forma van a... Ya son portadoras de esta enfermedad, de este síndrome, y entonces pues aparecen. Sí.
Yo quisiera preguntaros para terminar, Isabel, Paco, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo mantenéis la fuerza para seguir adelante?
Paco.
Bueno, pues mira, hoy concretamente se realiza también en la Sala Rastro de Madrid un documental, Las niñas contra el gigante, y ahí lo que hemos intentado demostrar, que también todo lo que se consiga ahí estará dedicado a la investigación, todos los recursos que se consigan. Entonces lo que intentamos es hacerlo día a día. Día a día.
Ir luchando.
Una investigación que es impresionante, pero cuando venga, vendrá. De momento, lo que queremos es, sin dramatizar, ver que efectivamente día a día es lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si en el tema de Isabel supongo que será parecido también.
Sí, porque al final todas las familias queremos que nuestra vida sea lo más normal posible. Entonces, vivimos y nos alegramos y lloramos y reímos y salimos y entramos. Tenemos una vida igual que la de cualquier otra familia que no tiene enfermedad en casa, solo que tenemos una parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro corazón, de nuestra mente, a qué podemos hacer. Porque cuando pasas a la acción, pues te sientes bien, duermes bien, te ves coherente con lo que te ha tocado, ya que te ha tocado, pues ¿qué puedo hacer?
Claro.
Y entonces haces cosas y ya no solo piensas en ti, sino, por eso ahora yo le agradezco a las asociaciones que ya estén dando ese paso y más allá de asistir en las necesidades urgentes de los enfermos, sino que hablen mucho de investigación, porque la esperanza está en la investigación.
Pues esta Isabel Genio se ha constituido en una madre coraje en defensa de su hijo, sí.
No.
Yo creo que para todos nosotros es un ejemplo, es el caso, digamos, más visible de todo este
colectivo. Soy más normalita de lo que imaginas.
Bueno, es que lo sé, que eres normalita. Pero justamente por eso hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Que son personas normales, que ven esto en sus familias, que viven una incertidumbre, un dolor grande y que necesitan el apoyo de todos. En este Día Internacional de las Enfermedades Raras, damos las gracias a Isabel Genio, también a Paco Juan, padre de Ana Mari, aquejada del síndrome de Rett, y atentos a ese documental Las niñas contra el gigante y ese otro que van a pasar en la 2 de
Jóvenes
Televisión
Invisibles.
Española, Jóvenes Invisibles. Muchísimas gracias. Nos vamos a la tertulia de chicos sobre el coronavirus y pasamos por los informativos.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
El fin de semana es tiempo de juego. Es tiempo de clásico. Este domingo en COPE jugamos el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos al Bernabéu.
Las horas previas, el ambiente, el análisis.
Manolo Lama, muy buena.
Un clásico que puede decidir la liga.
Todo preparado.
Este fin de semana sigue todos los partidos de la liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo jugamos todo.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Las estrellas del fútbol juegan en Mitele Plus. Mañana a las 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona. ¿Te lo vas a perder? Por 35 euros al mes disfruta de todo el universo fútbol desde cualquier dispositivo y sin obligación de permanencia. Todo el fútbol se juega en miteleplus.es.
Hoy, 29 de febrero, no es un día extra, es un día extraordinario. Llega el día sin IVA de MediaMar. Te regalamos el 21% de IVA en todo para que lo uses en tu próxima compra. Solo hoy en tu tienda y hasta mañana a las 9 de la mañana en MediaMar.es.
¿Sabías que Repsol tiene puntos de recarga eléctrica en los que tardas de 5 a 10 minutos en recargar tu coche? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en El Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en El Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno... ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Descubre Porcelanosa. Innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa. Lo último al mejor precio.
Escuchar. Hablar. Hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¡Buenos días! Todos disfrutamos abriendo cosas. Ahora en Supermercados Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a muy buen precio. Por ejemplo, puedes abrir el bote de espárragos denominación de origen Navarra 325 gramos con un 33% de descuento por tan solo 3,99. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? Consulta los nuevos precios en tus tiendas Día favoritas. ¡Disfruta del día!
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.